Estamos en un nuevo capítulo de Política Podcast. Los ingenieros Rizogambra, Héctor Maturana y Alicia Vesperinas se las ingenian para dar respuesta a los hechos que suceden en los últimos días. Como nos gusta decir algunos, esto está líquido, esto está gaseoso, la política cambia todos los días. El que venía atrás empieza a puntear en las encuestas, encuestas que ahora son cuestionadas por los mismos que antes decían que las encuestas reflejaban la verdad. Bueno, y también existe una rama de personas que dice que no hay que creerle a las encuestas. Todos y cada uno reflejados en alguna opinión. Así que dejo con la palabra a Rocío, Héctor y Alicia. No sé quién quiere abrir los fuegos. Me supongo que serán las encuestas, las vedettes de este día.
Alicia.
Ya, pues, comentemos un poquito de la Academ que salió el domingo, porque tú sabes que nadie cree en las encuestas, ¿eh? Pero yo en los grupos de WhatsApp, todo el mundo comentando, oye, salió la Academ, para que la reenvíen, así que está todo el mundo pendiente de eso. Bueno, como oye, a las 8:30 ha pasado eso.
Oye, ¿perdón? ¿Serán las encuestas como las brujas? Así como yo no creo en las brujas, pero de que las hay, ¿así serán las encuestas? Por lo menos tenemos que conversar.
Lo que pasa es que hablábamos un poquito de que, aunque la pesa esté mala, si te sigues pesando en la misma pesa todos los días, te indica por último la tendencia, o sea, si vas subiendo o vas bajando. Entonces, como esta es una encuesta que se hace sistemáticamente todas las semanas, más o menos de la misma manera, algo permite predecir. Yo no digo que sea el oráculo de los dioses, pero evidentemente cuando tiene cambios bastante significativos, yo creo que hay que destinarle un poquito de análisis. Y mi análisis es que evidentemente José Antonio Kast sigue subiendo, Boric da la impresión de que se estancó, y todo lo que sube Kast es lo que pierde Sichel. Por lo menos en los porcentajes es más o menos así. Entonces yo creo que es interesante, pues no sé qué les parece a ustedes.
Sí, la encuesta cuando comienza, esta encuesta en julio, el 30 de julio, Sichel estaba con 24%, Sichel hoy día está con un 7%, Kast, 30 de julio, estaba con un 7% y está con 23%. Es decir, como tú bien señalas, genera ese efecto. Lo que pierde Sichel lo gana o recupera Kast por ese lado. Y Boris está medio estancado, perdió un par de puntos en los últimos par de meses, ya sigue en 12 puntos, amenazante. Y el resto, bueno, París un 6, un 5 Minami y Artés, algo Artés. Y como tú también señalas, el tema de las tendencias, creo que esa es la gracia, las tendencias. La tendencia es Kast hacia arriba, Boric estancado y Sichel bajando y Polo igual estancada. Yo creo que más que eso, novedades en la materia no hay. Sí, esperando que vamos a ver cómo diría.
Yo creo que si hay una novedad que a mí me llamó la atención en esta, por lo menos, y es que yo me fui a ver a quien no les gusta y que no estén en el voto decidido. Yo me fui como más para allá, ¿sí? Porque no creo mucho en la encuesta. Pero sí me llamó la atención que José Antonio baja de 70% a un 50% de la gente que no le gusta. O sea, hay gente que le está empezando a gustar.
El rechazo
contra José Antonio. Está todo sobre 50, pero el de él bajó bastante. Y eso me llama mucho la atención. No sé qué les parece a ustedes.
Absolutamente. Yo creo que ese es el efecto de los debates, porque a medida que se han ido mostrando los candidatos, uno está viendo, como tú bien dijiste en una conversación anterior, Rocío, que los debates permitan desnudar un poco cómo son los candidatos. No los cambian, pero sí los desnudan. Y yo creo que la gente se está dando cuenta que todo ese prejuicio que había sobre que era súper extremo, qué sé yo, se ve bastante moderado en su propuesta. Lo que pasó con el colegio médico esta semana.
¿Te está gustando José Antonio?
Yo te he dicho que yo estoy huérfana en esta elección. Yo todavía no decido mi voto porque a mí todavía no se me aparece un príncipe azul en el camino electoral.
Pero parece que viene José Antonio arriba de su caballo a buscar a la lista.
No,
yo lo voy a decidir en la urna. Hasta el último minuto voy a analizar muchas cosas porque de verdad esto está súper líquido y yo siento que lo que se necesita es una persona que aúne. Entonces yo al que vea menos peleador, al que vea más conciliador, pero con fundamento, por lo tanto ustedes saben que ya descarté a uno,
ya.
Ahí yo voy a decidir mi voto.
Lo que pasa...
A ver, ¿cuál es el príncipe azul de la lista que ya se bajó? ¿Cuál ya lo destinamos como Trek? ¿O Trek todavía puede ser príncipe azul?
Sí, ¿cuál?
Yo creo que nuestro tema de conversación tiene que girar necesariamente a darle un tiempo a las boricosas. Porque
Boric, sí.
Boric ya me desencantó porque tú sabes que yo me enamoro de la inteligencia de las personas. Entonces, cuando tú empiezas a cometer errores en donde un error todos lo podemos cometer es un lapsus, ya. El segundo ya, ok, una coincidencia. Pero el tercero, el cuarto, el quinto, eso ya es una tendencia, es una condición.
¿Y Artés lo dejamos todavía o lo podemos dejar también?
Mira, me pasó con Arte. Ya, pero comenten ustedes también.
Lo que yo quería decir respecto al tema que tú bien planteas es que si Boric sabe que su flanco es los números, por favor, trabájelo. Fíjate que Kast está trabajando su tema, su cara amable, ¿eh? Hay un video en redes sociales dando vueltas respecto a, creo que salió ayer en la franja, quién es Kast, no sé si la vieron esta semana, y está buscando justamente ser más amable con la audiencia, porque él tiene una imagen de consistente y duro, y está haciendo hoy día mucho más, se quiere acercar más a las personas. Y, ¿qué está buscando? Bajar el rechazo. Y en el caso de Boric, creo que llamaba la atención que no ha podido, ese flanco que tiene abierto, que es tremendo, que es la parte métrica, no ha podido resolverlo bien. Y con un equipo asesor, no entiendo por qué no puede trabajar esa línea. Si es cosa de dedicarse, es ponerse Mateo y aplicarse. Y ahí hay un flanco que Boric le está pegando muy fuerte, está restando, no le suma nada.
Interesante, ¿eh? Interesante lo que plantean los dos. Me quedo con la duda, a ver quién es el príncipe azul de don Héctor por ahora. Pero lo que sí quería decir es que, claro, que efectivamente hay candidatos que se están haciendo cargo de sus falencias, y ahí el que aparece más astuto es José Antonio, donde hay cosas que quedan, por ejemplo, de su programa de gobierno, que uno dice, oye, pero por ejemplo el tema, que por lo menos a mí me pega muy fuerte, es que no crea en el calentamiento global y solamente lo vea como una serie de correlaciones. Y dentro de los debates, entre otras cosas, se le ha preguntado, bueno, ¿usted cree o no cree así? ¿Sí o no en el calentamiento global? Y él dice, bueno, sí. Entonces con eso empieza a despejar alguna duda y a lo mejor ahí empieza a bajar el nivel de rechazo contra él. Pero sí me llama la atención, por ejemplo, no sé si ustedes vieron un intercambio por Twitter que tuvo con la Marcela Cubillo, donde él va a pagar un bono hacia a las familias homoparentales, porque la naturaleza dice que hay que tener, que el hijo se beneficia cuando están los dos papás juntos. O sea, cuando yo veo ese tipo, ¿la vieron o no, ese Twitter?
No.
A ver, cuéntame, por favor.
Bueno, en resumen es eso, o sea, él, dentro de su programa de gobierno, tiene una propuesta de bono hacia las familias homoparentales, o como él diría, bien constituidas.
Porque ¿hetero?
Heteroparentales.
Hetero, ya, ambos, o sea, papá y mamá. Así como.
Papá y mamá, porque la naturaleza sí lo dictamina. Y aparece la Marcela Cubillo diciéndole, yo he sido mamá homoparental, o sea, solo yo he estado a cargo de mis hijos, ¿y por qué deberíamos nosotras ser disminuidos, o sea, ser... desplazadas por estas familias, siendo que al final es todo lo contrario a lo que dice Sistel, por ejemplo, que va a hacer que se paguen las pensiones alimenticias. Entonces, efectivamente yo veo que José Antonio se hace cargo de algunos flancos, pero hay varios que estamos mirando lo que está hablando dentro de su propio programa de gobierno y que tiene que salir a dar explicaciones de este tipo de cosas. O sea, esto para mí es una aberración de un nivel Dios de este tema. ¿Por qué? Porque al decir que está pagando un bono, porque la naturaleza dice que la familia es papá y mamá, o sea, dejando de lado la encuesta y todo lo que eso significa, ¿qué señales estás enviando como candidato, como gobierno, como un todo? Y ahora me voy a algunos podcasts que estaba escuchando antes de venir, ahora como Polos Opuestos o Democracia en LSD, para que sepan, existen otras cosas y uno se instruye escuchando a los otros que les gusta hablar de política. ¿Qué hace una derecha con un liderazgo como el de José Antonio Kast, que ahora parece un poco más moderado, pero lo está haciendo para las fotos o realmente lo cree así? Y es ahí donde a mí me entran las dudas y
estamos en
y
campaña.
Y ay, no sé qué piensan ustedes.
O sea, Rocío, no, estamos en campaña. Estamos en campaña. ¿Estoy? Tú en campaña tienes que despegar para poder capturar votos. Y hay un centro importante, o era un 4% de gente que no está y decide su voto y tiene que ir a buscarlo. Y te acabo de decir, él tiene que mostrar una cara amable. Ahora también es relevante que él tiene un pacto político con el mundo cristiano. Y ese mundo cristiano es el que entiende lo que tú acabas de explicar, el tema de la familia, como tú recién lo detallabas. Entonces, él está sacando en la mesa su pacto, lo está mostrando, y además está mostrando una cara amable, una cara cristiana, moderada, el centro. Está en esa línea, Está haciendo eso, está gastando votos. Y yo creo que un candidato que como él, que ha logrado un piso importante, o sea, yo nunca pensé que Kast podía llegar a este nivel, nunca pensé que llegaría al 20 y algo, o fuera disputándole los números a Boric, los puestos, y hoy día está así, y él yo creo que también se asombró y está trabajando decididamente para obtener la segunda vuelta y ojalá la presidencia de la República desde su punto de vista. Ahora, sí, contigo comparto esos temores. Yo Igual que tú, tengo una visión mucho más pragmática respecto a lo que es la familia. La familia puede ser, puede ser individual con su bebé, o puede ser la pareja, etcétera, o con quien tú quieras. Ahí yo creo que Cass tiene una visión mucho más muy fundamentalista de la familia. No la comparto, pero caemos de nuevo en la trampa que hemos vivido antes. Y aquí Rocío le dice, ríense conmigo, pero es, no estaremos llegando a la famosa encrucijada de mal menor, que es triste, pero es la realidad.
O sea, quería comentar exactamente eso mismo, si lo que está subiendo Cast es que justamente los otros están cometiendo errores no forzados, pero de dimensiones catastróficas. Entonces, cuando ellos vemos a Boris, que era el que tenía las opciones más dadas en forma natural, porque encarnó un poco esto de la revolución, qué sé yo, las nuevas generaciones, bla, 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 cuando tú te enfrentas a que tiene que después responder a esas, esas expectativas que él mismo está levantando y te das cuenta que su principal carta es una recaudación tributaria, que es del 8% del PIB, en donde el 2%, o sea, un 25% de eso, significa el impuesto a los súper ricos. Le preguntan cuáles son los súper ricos y no tiene idea. Dice, es que entonces este gallo nos está prometiendo humo. Y yo creo que la gente se está un poquito dando cuenta de eso. Porque a mí también me preocupa de Kast ese liderazgo tan religioso, tan de querer imponerle a los demás una visión propia de la realidad. Las religiones sirven para lo que nos va a pasar en el más allá, ¿no es cierto? Cuando nos muramos, cada uno tiene su idea más o menos de por dónde puede seguir la cosa. Pero en el más acá, en donde hay que hacer la política pública, son los números los que importan y no los números de lo que yo creo. Entonces, eso le está pasando a los que están siguiendo a Boric. O sea, chuta, yo creo que va a ir por acá la cosa. No, pues no, si los números son el insumo básico para la política pública. Entonces, cuando tú dices, mira, cualquier terreno que se tomen, tú no lo vas a poder desalojar hasta que el Estado les haya provisto de una solución habitacional a esas personas, tú dices, chuta, pero es que el Estado se puede demorar 20 años, pues.
Sí,
Y eso
claro.
está en su programa de gobierno. Entonces, a mí, esas son las cosas que me entran a dar susto. Yo no dudo de las intenciones buenas de todo el mundo. Pero también tengo todo el derecho a dudar de que sean capaces de llevarlas a cabo, si es que no manejan lo básico. Eso me
Ahora,
pasa con ellos.
hay dos factores que estamos aquí dejando de lado. Factor uno, el tema de la constituyente, que va a pegar y está corriendo en paralelo y es muy importante. Y el segundo factor es el factor económico, que también va a pegar muy fuerte a las finanzas públicas los próximos años. O sea, lamentablemente, se quiera o no se quiera, estamos frente a un episodio de una economía bastante debilitada y eso nos va a traer la factura el año que viene y el subsiguiente. Y va a pegarle al gobierno que esté de turno, sea quien sea, sea Boric, sea Proboste, o sea Kast, o Sichel.
El punto que tú haces no es menor, ¿eh? Porque
No.
si ponen para nada, porque la constituyente no tenemos idea si va a decir que el próximo gobierno va a tener que cambiar, cuánto tiempo va a durar, si vamos a tener una o dos cámaras, o sea, vamos a estar escogiendo personas ahora sin tener en claro cuál va a ser el panorama para después. O ellos están esperando a saber qué es lo que viene ahora, qué es lo que viene para saber cómo seguir. Entonces es importante la constituyente, nos genera todo un tema relevante, creo yo,
Y
de cómo se mueve como poder. ¿Te imagináis la constituyente con José Antonio en el poder?
no, o sea, yo creo que, como yo el otro día escuchaba a Mochatti, que fue súper claro en el punto, dijo, o sea, aquí el plan es, si viene Kast y llega a ganar, son 2 años y para afuera, y se acabó. Entonces, bajo la visión de la constituyente, entonces él lo planteó de esa forma. Y yo creo que no está tan lejos la realidad lo que dice Mochatti. Puede ser un caso, un escenario probable, en el caso que se ocurriera que Kast llegase a ganar, que la constituyente forzara la salida de Kast al cabo de un par de años. Y lo otro, los parlamentarios también. O sea, imagínate un parlamentario que apuesta a un gobierno 4 años, un parlamentario o un senador a 8 años, y lo sacan al año 2, con todo el despliegue de recursos que implica ser candidato. Y ustedes saben que se gasta plata en esto. ¿Y quién fuera?
Oye, una pregunta, y aquí algo que es una maquinación. Se supone que así como se desinfló Sichel, ¿es posible que se desinfle Boric y crezca la Provost lo suficiente para pasar una segunda vuelta? Frente a una amenaza, casi si estamos hablando de una izquierda un poco más moderada, si ella logra hacer este giro, porque hasta el minuto ha estado mimetizándose con Boric, pero si ella lograse representar efectivamente este mundo como más de centro izquierda, algunos de los votos de Sichel pasar a Yasna Proboste y bajar, así como la Alicia está totalmente desencantada de Boric, que se pasara y nos hubiese un cambio de escenario totalmente radical donde nuevamente fuera una Yasna Proboste.
Pero fíjate que ayer le pegaron un golpe, con el tema de la senadora Goich, le pegó el golpe con el 10%. Yo creo que se la
Sí,
golpeó a Proboste.
pero hoy día se desmarcó totalmente en una entrevista que le hicieron en la Radio Duna. Proboste de Goich. O sea, lo que ella decida es problema de ella. Yo apoyo al 10% porque yo sintonizo con la gente y bla, bla, bla. Entonces está capitalizando eso, que obviamente todos sabemos que el retiro del 10% tiene un fin puramente electoral. Y como sí. Goich no va a la reelección, está claro su... Ahora, Montes ya dijo que lo iba a aprobar, ¿eh? Así que todo el peso quedó en Goich. Es terrible lo que debe estar pasando por su cabeza en este minuto. Pero yo sí, creo que como la pregunta que tú hacías, Rocío, la Yasna Comaneci, yo creo que sí...
Duro, ¿eh?
Sí, 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 va, sí puede hacer lo que tú dices, porque efectivamente va a salir a flote todo el peso político de Yasna, que es una persona súper hábil. Súper hábil, tampoco comparto muchas cosas. Yo creo que el pragmatismo no nos puede llevar a tanto. Yo no creo que todo sea permitido en campaña. No estoy de acuerdo, pero como tú muy bien dijiste una vez, no le podemos pedir a un político que no sea político. Y aquí va a entrar el despliegue total de la política, de los acuerdos, y es probable
la muñeca.
Que Yasna, la muñeca. Y yo creo que es probable que Yasna se termine comiendo a Boric.
¿A Boric?
Sí.
Chuta, vamos a ver. O sea, igual estamos ya, hoy estamos cerca, estamos 5 semanas. No queda nada.
25 días, que es lo que decían.
Perdón,
que...
perdón, 4, sí, 3 semanas y media, 4 semanas, no queda nada.
Oye, y las 2 últimas sin posibilidades de encuesta. Así que afírmense. Bueno, ¿cómo va a venir esto? Va a ser infartante.
No, pero al final, bueno, veremos cómo deriva. Oye, aprovechando la vuelta, que estamos acá en la región de Los Lagos, ¿vieron el listado de candidatos a diputados? ¿O no vale la pena?
Sí, sí lo vimos.
¿Y vale la pena?
Son harto, ¿eh? Sí, yo creo que vale la pena darle una vuelta.
¿Cuántos son? ¿Cuántos se escogen aquí en la región?
Diputados se escogen 4.
En el distrito 25, porque...
4 se escogen.
Sí. No, estoy buscando aquí, diputados.
Se buscan, son 4. Hasta el minuto, o sea, hasta ahora estaba Harry Jürgensen.
Sí.
No, pues estamos hablando de diputados. ¿Diputados?
Diputados, sí.
No, no candidatos, perdón, los que son actuales, dale.
Los que son
Harry
Hernández.
Nullado.
Nullado.
Y me falta uno PS, ¿no?
Fidel.
Pero Fidel es del 26, ¿po?
No, es... no.
No, es del 25, ¿verdad?
25.
Claro, lo que pasa es que a él se le ve solamente Puerto Vara. ¿Usted lo ha visto alguna vez o no?
Sí. Sí, bueno, puede ser. Pero finalmente, mira, en esta pasada...
Oye, ¿has visto el letrero de Puerto
De Chile Huemo, de la gente de derecha. ¿Ah? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién?
Ya, no. De Fidel, o mira, de la entrada Puerto
Vara. Sí, de Chile Podemos. De Chile Podemos.
¿Ya?
Mira, de Chile Podemos, que RN y UDI van 5 candidatos, que son Inge Chetino, Evelyn Sotelé, Carlos Yarzún, Lila Yu y Soraya Said Toiber. Ahí hay un par de nombres poco conocidos. Después Partido de la Gente, Claudio del Río, perdón, Enrique Parra, Abigail Cárcamo, María Paz Gómez. No muy conocido. Pacto Social, Emilia Nullado, actual diputada, tiene un peso. Claudia Payalef, tiene algo de ruido. Rosenberg Hernández, Carla Benavides, que fue ya candidata a diputada la anterior, Héctor Barría, exalcalde Burranque, Partido Ecologista Verde, Héctor Ojeda, Frente Social Cristiano, Marisol Bañares, Pamela Bongaín.
Oye, Karen, pero tú le diste ahí a los que conocías de un solo lado, pero también digo, la Marisol Bañares fue candidata constituyente, Harry actual diputado, la Soraya fue seremi de Desarrollo Social.
Seremi, sí.
Sí, pues porque dijiste ¿sí? solamente Barría y el otro que era como...
Ah, se me notó mucho.
Sí, pues se te notó mucho. Yo de los que conozco vos, digamos, también, pues a ver...
Después, bueno, está Harry, está inscrito.
Claro, pero nombraste a Lila Yu, que fue gobernador, y fue sí. Y ha sido concejal durante tanto tiempo aquí en Osorno. ¿Cómo nombraste?
Estaba Lila Yu, estaba Soraya Said, ¿cierto?
Claro.
Por lo más conocido de acá. Después, bueno, y bien huyado, que es...
Pero te faltaron 2 del mismo, la Evelyn Sotelé, que es
RN. Ah, la Inge Chetino, la Chetino fue seremi.
Fue seremi de gobierno.
Sí, Chetino fue, sí, exactamente, Chetino.
Y ahora te dejo seguir con los otros, sí, porque se te notó mucho que solamente...
No, bueno, pero bueno, se cayó el lápiz al lado izquierdo un poquito, no fue tanto. Me falta balanceo y alienación. Ya. Aprueba de dignidad, Daniela Carvacho, Germán Cartes, ¿cierto?
Aprueba, Lisa dijo que conocía una, ¿no era la Daniela?
Sí, estuve en un programa conversando con ella.
¿Y ella?
Daniela Carvacho.
¿Es de Osorno?
Revolución Democrática. Es que también fue candidata constituyente.
Ya, también fue candidata constituyente.
Es de Fresia, entiendo.
Ya. Germán Cartes, Néstor Abarzúa, Angélica Gallegos, Danitza Ortiz, que es Partido Comunista de Chile. Independiente Unidos, Jorge García, Alberto López y Gerardo del Lago, que no los conozco, la verdad los últimos tres no me suenan para nada. Que me suena más Cartes, ¿ah? Me suena un poco más Cartes la lista anterior ahí. En realidad, no hay mucho que mostrar acá, ¿eh? ¿Qué crees tú?
Pero comentar que 28 personas, ¿ah? ¿Eh? O sea, sí. Yo creo que esto va... ¿Perdón? ¿Mujeres? Ay, no, las tengo contadas, pero igual, 28 personas te habla de una dispersión bastante grande de votos. Yo siento que nos penan unas primarias locales. Tiene que ser así, porque no puede ser que una persona salga con muy poquitos votos y le van a enrostrar que representa a nadie, lo típico que escuchamos. Pero pucha, ¿qué quieren si hay 28 personas? O sea, nadie va a concentrar más de un 10% del voto con mucho.
No, además que el modelo es la lista, ¿cachai? La lista que tira la lista, claro. O no es así. ¿Tú sabes que así funciona? Entonces, no, si juntemos los cupos totales para ir a la lista completa.
Pero son siete listas, po. O sea, igual son siete listas. O sea, es demasiado. Entonces yo creo que dentro de esta crisis de representatividad que tenemos, hay que transitar hacia primarias locales. Yo creo que comentaba el otro día, ¿te acuerdas? Que tenemos que tener un semillero de personas que ya tengan cierto carrete, que ya sean reconocibles. Que no veamos esta lista y nosotros, que llevamos la porrada de años viviendo acá, no voy a decir cuánto, decimos, pero ya, pues, pero imagínate, yo que nací, mi ombligo está aquí en Osorno, digo, no conozco ni a la mitad. Imagínate.
No, yo menos, mucho menos.
No, pero mira, yo no veo algo tan malo, porque yo tengo una lectura distinta. O sea, yo creo que efectivamente está bien que se hagan este tipo de cosas, que se esté dando en la democracia, a lo mejor que más personas se atrevan a entrar en algo que solamente antes era un club. Yo ahí difiere un poquito, ¿ah? Yo creo que tienen el momento de darse a escoger, de mostrarse quiénes son y por qué quieren hacerlo. Ojalá que el discurso sea mucho más que solamente lo que hemos visto, que vaya un poquito más de fondo. Y ojalá que esa gente que entró no sea solo para un cargo, sino que efectivamente entre a la política y empiece a hacerse cargo de las decisiones y de las cosas que estamos haciendo.
Pero ¿sabes qué? Ahí yo recojo lo que dijo Fidel Espinosa. ¿Qué oportunidad tiene alguien nuevo debutante que tiene pocos recursos?
Oye, de la parte con la izquierda me parece, ¿ah?
¿Eh? Sí, pero...
Se necesitan los dos para caminar, por si acaso.
Concordemos una cosa, concordemos que al final, finalmente, si no tienes recursos, ¿quién te conoce? Si la radio te apalea, los medios que igual te cobran, todos te cobran. Y te tienes obligada de colocar. Entonces, al final...
Pero espérate, es que yo estoy súper en contra de eso, porque ¿quién te conoce? Okay. Si tú tienes un trabajo de base, no necesitas grandes lucas.
No,
tú tienes
un
trabajo, efectivamente, en terreno. Si algo nos mostró las elecciones constituyentes, fue que la lista del pueblo, que no necesariamente era la que tenía más lucas, efectivamente pudo hacer un trabajo de base. Y los que salieron ahí fueron los que ya tenían, eran como dirigentes de organizaciones sociales que llevaban un trabajo recorrido. Entonces, yo creo que hay un cambio, y efectivamente bajo la política del señor Espinosa, y a lo mejor aquí me voy a estar echando los palos del infierno, ojalá que no escuche este podcast, porque no me quiero ir a pelear con el tanga. Es que aquí va el tema de las lucas que le vaya a dar porque salió en la prensa, o porque le está regalando algo, la cajita y el clientelismo que se hace en política. Tenemos que empezar a cambiar eso. Tenemos que dejar de que salen los últimos 2-3 meses de campaña, sino que el trabajo que está haciendo el que va de candidato político tiene que ser por un trabajo real, no de última hora, no, ni porque tiene un montón de lucas para dar regalos para los bingos, ¿cachai?
Ahora, yo creo un ejemplo, Iván Moreira, que vino hace 8 años atrás, dijo textual, vengo acá al sur a morir, ¿te acuerdas?
Sí.
¿Y por qué? Porque su figura era súper conocida y le fue bien. Ojo, él tenía cero arraigo local, y salió senador de la República. ¿Te recuerdas?
¿Culpa de quién?
¿Ah?
¿Y eso es culpa de quién?
No, es que eventualmente el modelo... sí, todo de acuerdo que es rapado hoy. El modelo no permite que pueda discutir ideas. Hay gente que se está perdiendo, que tiene muy buena idea, no se discute, no sé, no hay... ¿Has visto algún debate de diputado en alguna parte?
Ya, pero es que tampoco mucha gente lo vería. Pero es que también tienes que ver cuánta gente lo escucharía. Yo no sé cuántos los debates de constituyentes, con la importancia que eso tenía, la gente efectivamente lo escuchaba. No sé de los presidentes cuánto es el rating que efectivamente tienen. Yo no sé si el tema de debate, insisto, aquí es un tema de no los últimos 5 minutos, sino que es un tema del trabajo local y de que la gente efectivamente te conozca.
O sea, a mí me gustaría, por lo menos, en el caso de diputado, conocer un programa de trabajo que hacerlo a análisis comparado, ver, hoy son 28 candidatos, 28 programas de trabajo, al compararlo, ¿qué quiere hacer?
Pero Héctor,
¿cómo va a trabajar el Congreso?
está bien, pero el tema del candidato tienes que separar cuáles son los distintos roles, porque el diputado tiene un rol totalmente distinto,
sí,
a un alcalde. Entonces la gente también, cuando van a hacer las candidaturas, alcalde, cuando están haciendo los puerta a puerta, ¿qué es lo que te pide la gente cuando estás haciendo ese tipo de campaña? ¿Te está pidiendo?
Pelea.
Ya, ¿y ese es el rol de un diputado?
No,
no. Entonces,
no es rol.
Ya, entonces, está bien, a lo mejor tú estás pidiendo algo que yo creo que no viene tanto al lugar, porque es cómo se va a dirimir esa persona y qué es lo que va a hacer y cómo tú conoces el trabajo que esa persona ha hecho. Yo realmente aquí lo que creo que se necesita es que las personas que lleguen al final de la carrera y salgan en la papeleta sean personas que hayan hecho un trabajo detrás, que tengan un proyecto que no necesite estar escrito en un papel para que tú entiendas de qué se trata.
Pero sí, pero momento, si yo no sé cómo percibe la familia, cómo percibe la visión de democracia, cómo percibe si es bicameral o unicameral, no sé. Esas son ideas que tiene que tener presente el candidato, entenderlo, cómo ve la vida, cómo es el tema tributario, el tema PYME, el tema vivienda,
lista,
política.
Claro, y eso te habla la lista. Eso generalmente te habla la lista más que la persona. Donde tú te fijas dónde está, te va a hablar de qué te están hablando, porque si tú vas a votar por un candidato que va en la lista de republicanos, tú sabes de qué te estás hablando porque el candidato presidencial te está dando la pauta que eso es lo que se habla. Cuando estás en el grupo de la gente, estás hablando de Parisi, pues entonces Parisi es el que te está dando el bombo. Claro, porque los diputados y los senadores van junto con el programa de gobierno propiamente tal y el listado al que representan, del pacto al cual están representando. Eso es importante,
cosa,
el tema,
Rocío,
de los partidos políticos.
Rocío, pero Rocío, ¿cuál es el partido de la gente? ¿Cuál es el partido de la gente?
El de Parisi.
¿Cuál es el nuevo pacto social? ¿De quién es el pacto social?
Ay, me perdí.
Los socialistas, los radicales, los demócratas cristianos.
¿De quién es Frente Social Cristiano?
Son los republicanos, los independientes.
Apro Dignidad.
Revolución Democrática, Convergencia Social Comunista.
Sí, claro.
Nosotros, los tres, que somos de este podcast popó, ¿cierto? El popó. Nosotros nos gusta esta cuestión y estamos metidos en esto. Pero la gente común y corriente, ¿tú crees que te dedica a entender que es Frente Social Cristiano? ¿Qué es el partido de la gente? ¿No lo tienen capturado? Si voy a los senadores...
Pero ese es el rol que tiene también el candidato a presidente de decir cuáles son el Congreso que quiere que lleve detrás. Pues si es parte de esto, un juego, porque si nos ponemos a ver los 6 candidatos que están dentro de esto, los 28 que son cada uno, va a ser casi imposible. Si uno empieza por descarte, sería a ver si a mí me gusta más esta línea, soy de centro, soy de izquierda, soy de derecha. ¿Cuáles son los de derecha? Y dentro de esto yo me empiezo a mover. Por eso es importante y el tema es donde cuando tú tienes el problema del... la alta cantidad de independientes que no sabes dónde encasillarlos para empezar a ver qué es lo que hay y lo que no hay. Pero no sé, yo no lo veo como algo tan malo. Yo creo que es un cambio de modelo, cambio de forma de hacer las cosas, que claro, al principio complica porque no se entiende, pero más que ir hacia una primaria, Alicia, yo creo que hay que ir viendo candidatos que tengan arraigo de haber hecho un trabajo y no un dictamen desde un partido político nomás.
O sea, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay varios factores que influyen. Primero, que tengo una historia en el territorio. Es importante que tenga una historia en el territorio, que lo conozcan, que tenga un trabajo real, concreto. Y segundo, que tenga también el espacio de mostrar sus ideas. Yo creo que igual es importante esa mezcla. Para mí es clave conocer quién está postulando, independientemente que sea por republicano, sea por la DC, sea por PS, ¿no? O de la UDI, pero lo mismo. ¿Quién es Juan Pérez? A ver, ¿por qué vas a este cargo? Cuéntame por qué. Que hay una forma de poder revisarlo, entender un poco más allá. Si ves, son personas que igual que nosotros sienten, piensan y ven las cosas. Eso es lo que yo esperaría.
Yo estoy de acuerdo. A ver, con algunas cosas sí y otras no, porque mira, si van en lista, la Rocío dice, mira, no importa un poco mucho quiénes están adentro, porque finalmente es el proyecto de la lista. Pero es que si es por eso, entonces pongamos una persona por lista. ¿Por qué algunas listas tienen 3, otros tienen 4, otros tienen 5? Es porque efectivamente están haciendo pesca de arrastre al ser populares, como tú dices, tienen un trabajo de base, los conocen en un colegio, pero es que no, porque finalmente estamos haciendo un concurso de popularidad. A mí me importan las condiciones de la persona para saber qué temple va a tener cuando las cosas se pongan complicadas, para saber si va a ser capaz de pararse las coloradas de repente y resistir presiones, por ejemplo. Y eso te habla de conocer a las personas, mucho más allá de un eslogan. Y ahí es donde yo digo que nos falta un semillero, porque las personas se conocen en el actuar, no en el discurso. Y lamentablemente aquí nos hacen escoger entre discursos. Y eso es lo que yo digo, que no, ahí se me cogía a mí la democracia,
ya, pero,
porque
Alicia,
yo quiero conocer a las
Alicia,
personas.
Pero es que Pero conócelas, pues, pero para mí sería más terrible que alguien me dijera no, estos no pueden ir porque este otro debiera ser mejor. ¿Escogido por quién? ¿Por el partido? Yo prefiero que los cojamos en democracia.
Obvio, los partidos, y para eso son los partidos, pues, para elegir al más representante de su línea programática. Entonces,
tú sabes,
escojan
que
a
sí,
uno.
El partido no puede flotar. Es muy difícil si no tienes un paraguas que te acompañe. Sin partido es muy difícil tener espacio político. Muy difícil. ¿Escuchas? ¿Me escucháis?
No. No. Los escucho por
lo que te decía era que perdiendo. Sin partido es muy difícil tener un espacio político. Cuesta mucho.
Y darse a conocer, pues, oye, si nosotros lo vivimos en campaña, si, oye, nos faltaba pararnos de cabeza, pero es muy complicado para gente que no te conoce que te den el voto de confianza y te digan, a ver, ya, dame, ya, te voy a escuchar media hora. No, si la gente no tiene ganas, no tienen.
No es tan fácil.
Es que eso es lo que yo te digo de los últimos 5 minutos de tratar de ganar la carrera. O sea, aquí seguimos haciendo lo mismo que Chile tratando de clasificar al Mundial. En el último minuto estamos con la calculadora viendo quién llega. Y yo lo que te estoy hablando es que la política
tiene
que empezar
a representar la realidad. Por eso digo que hace falta semillero, hace falta
la realidad.
Justamente, las ligas menores, donde tú te entrenas, donde te van conociendo, donde vas perfeccionando la técnica, donde te vas puliendo y vas adquiriendo conocimiento. O sea, aquí la gente cree que porque uno se levantó en la mañana con ganas de ser diputado, estamos listos. Oye, la cantidad de cosas que hay que manejar para poder tomar decisiones. Por algo las leyes salen como salen y estamos todo el día haciendo leyes cortas, porque nunca somos capaces de hacer la ley larga.
Ah, no, claro.
O sea, yo creo que estoy súper de acuerdo con ustedes con el tema de los partidos políticos, ¿cachai? Pero los partidos políticos tampoco han estado a la altura. Entonces, aquí hay un cambio que se tiene que hacer, no para esta elección, claramente ya no fue, pero ojalá sí para los próximos 4 años, de que los que llegan a la papeleta sean las personas que tengan un trabajo y un proyecto detrás, cosa que no lo estemos conociendo a última hora, sino que sepamos quiénes son. Es tarea nuestra de estar pendiente y de tratar de involucrarnos un poco más en qué es lo que está pasando para saber quién es quién. Y los partidos políticos permitir que efectivamente la gente se presente, porque lo que estaba pasando es que los partidos políticos ponían una pata encima y ponían al tío, al primo, al hijo y todos con el mismo apellido en los distintos cargos. Entonces, eso tampoco funcionaba.
Al amigo de.
Y eso es lo que nos llevó a la crisis. Entonces, ¿qué han entendido los partidos los últimos 2 años? Tiramos la pelota para el córner, vamos a hacer una nueva constitución y la gente que sigue esperando. Oye, la nueva constitución para lograr implementarla antes de 5 años no hay ni una posibilidad. Y por mientras, ¿qué vamos a hacer de aquí a los 5 años si el problema lo tenemos hoy día?
Sí, el problema hoy día, o sea, de hecho, esto no es menor, ¿eh? Yo creo que el problema es hoy día, y en realidad estamos viendo que no se avisora un futuro tranquilo. Yo creo que el futuro va a ser bastante incierto en general para todos los actores involucrados en este camino político, sea parlamentario, sea presidente de la República, sea quien sea. Es muy difícil, muy complejo, yo lo dijimos recién, ¿por qué motivo? Entonces, es una decisión compleja.
Ha sido una excelente conversación, he estado muy atento a todas las reflexiones en este programa. ¿Cómo lo quiere denominar, don Héctor? ¿De quién fue la idea? Bueno, hay que entender de que fue Popó en términos de política o política podcast que le decimos nosotros acá, para que la gente no entienda, porque se puede confundir, hay vocales ahí cerca. Así que nada, decir que estamos preparando el estudio, ya vamos a tenerlo, tenemos listos algunas condiciones, también vamos a tener un estudio afuera para que salgan en vivo. Ya cuando se acerquen las elecciones, esperamos tenerlos a todos ahí en vivo, en Facebook, en el Boulevard Plaza Sol. Así que eso nomás. Y dejarlos invitados para el próximo programa a todos los que nos están escuchando a esta hora. Decir que las reflexiones son de parte de los ingenieros Rocío Gambra, Héctor Maturana y Alicia Vesperinas.
Los ingeniosos.
Niños, últimas reflexiones y se despiden y se sientan.
Ya, como siempre, un gusto nomás. Y aquí estaremos muy atentos a las jugadas. Así que hasta la próxima.
Sí, ha sido una experiencia, como siempre, notable, entretenida y ingenioso, como dijiste, Solo. Ingenioso.
Ingenioso. Bien pronunciado.
Ya, yo le voy a pedir a mi querida ministra Hood que nos mejore el internet porque.
Elon Musk.
Sí, vuelo más, por favor. Necesito más internet para escuchar bien a la
gente. Un satélite Starlink arriba de la casa de la Rocío.
No puede venir el Estado a salvar toda la situación. El único que vamos a decir, le agradezco. Nos reencontramos pronto.
Chau, chau.